Primera de Timoteo, capítulo 5. El apóstol Pablo ha estado escribiendo esta carta a Timoteo, a quien dejó encargado de la iglesia en Éfeso. Timoteo era un joven ministro que Pablo había tomado en Listra, en su segundo viaje misionero, y lo trajo con él como acompañante, junto con la demás gente que iba con Pablo, no iba solo, y de alguna manera lo empezó a discipular. De tal manera que Pablo, hablando de él, dice: no hay otra persona que en la cual tenga yo tanta confianza y que me represente también a mí como Timoteo. Aunque es un joven que en este momento tiene entre unos 30 o 40 años, Pablo le tiene plena confianza. Tal vez hay un poco de inseguridad en Timoteo por las cosas que vemos, los consejos que vemos que Pablo le da, debido tal vez también a su juventud, a que la gente en aquella cultura veía a la gente que ya era mayor como los verdaderos sabios, como los conocedores, y los jóvenes que querían, en este caso como Timoteo, con el fuego del Señor, predicar y anunciar y sobre todo gobernar, en este caso con autoridad una iglesia, pues no tenían mucha fuerza y lo apocaban rápidamente. Entonces el apóstol Pablo ya le había dicho: que nadie tenga en poco tu juventud, tú sé ejemplo, gánate a la gente con tu ejemplo, no tanto con soberbia, porque la soberbia, la prepotencia, no son métodos que el Señor quiere que nosotros utilicemos nunca. Sabemos que el Señor Jesucristo, cuando vino en carnes, en su ministerio lo empezó joven y lo terminó joven, tal vez más joven que Timoteo, pero hablaba con autoridad, no hablaba con prepotencia. No hablaba con orgullo. De hecho, él dijo: aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Y la mansedumbre es no subirse encima de los demás. Pero eso no le quitaba a él el hecho de que hablara con autoridad y que reprendiese a los orgullosos fariseos. El Señor nunca humilló al pecador, sino lo recibía. Eso es lo hermoso. La Escritura dice que el Señor no vino a quebrar la caña cascada. No vino a darle patadas al que está en el piso, sino lo vino a levantar. Y a nosotros nos levantó el Señor con amor, pero a los orgullosos fariseos, aquellos que se decían que eran buenos y que tenían la verdad de Dios y que estaban en contra realmente del mensaje del Evangelio, solamente a ellos los condenó y los condenó duramente. Entonces, ahora el apóstol Pablo pasa aquí a un capítulo diferente. Bueno, literalmente es otro capítulo de la carta, pero ustedes saben que cuando Pablo escribe sus cartas, o ninguno de los libros de la Biblia se escribieron en capítulos y en versículos. Pasa a otro tema completamente, que es acerca del manejo en la iglesia. Él había hablado acerca de cosas que estaban, problemas que había en la iglesia que había que arreglar. Problemas sobre todo de doctrina, de gente que se había subido con autoridad, una autoridad falsa que nadie les había dado, a empezar a predicar fábulas, genealogías interminables, cuentos y cosas con las cuales habían infectado a la iglesia. Y les estaba diciendo ya Pablo a Timoteo en el capítulo anterior que de ninguna manera participara de esas cosas, sino que más bien las quitara, las reprendiera y las echara fuera de la iglesia, porque el verdadero evangelio no consiste en fábulas, ni en genealogías, ni en trabajos de manos, ni en buenas obras para ganarnos el reino de los cielos, sino consiste en fe, en aceptar a Cristo como nuestro Salvador, pero también conlleva, de parte de nuestra, una vida santa, fruto de esta fe que tenemos. Entonces, con esto en mente, le dice aquí en el primer versículo del capítulo 5, no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre. La palabra reprender es más fuerte de lo que nos parece aquí en castellano. En el griego es casi como no golpees con palabras, no afrentes con palabras, no utilices palabras para herir con reprensión a un anciano. Y la palabra aquí anciano es no un anciano de la iglesia en el sentido ministerial, sino una persona de edad avanzada. Y sabemos que es muy humillante para una persona que ya tiene edad avanzada que un joven llegue y le diga: oye, viejo, no sé cuánto, ¿verdad? Levántate, no hagas eso que estás haciendo. Eso no se debe de hacer. Dice aquí, no lo reprendas. Supuestamente el anciano está haciendo algo malo, no es un capricho de Timoteo. Supuestamente él está dentro de la iglesia haciendo algo que es digno de ser reprendido por la autoridad que en ese momento Pablo había dejado, que era Timoteo. Pero no por ese hecho de que él tiene autoridad y aquella persona está mal, tiene el permiso de agredirlo. Y saben, esto es lo interesante, dice, sino exhórtale, o sea, como a un padre, con todo respeto, exhórtale, no lo dejes en paz, o sea, no dejes, no te olvides del asunto. No le dice, no te metas con los ancianos porque son ancianos y se van a ofender. Aunque se ofendan, muchos pecadores se ofenden cuando sus pecados les es reprendido, ¿verdad? O les es exhortado. Exhórtale como si fuera tu padre, como un padre, exhórtalo. Pero también exhorta a los más jóvenes como hermanos. O sea, este mismo hecho de no reprendas, no afrentes con palabras, sino utiliza de la exhortación de una forma noble, en una forma que no hieras a la persona, a los jóvenes también como hermanos, a las ancianas como a madres y a las jovencitas como hermanas con toda pureza. Y eso de con toda pureza pues lo tiene que injertar aquí porque Timoteo no era casado y para que no lo fuesen a culpar, no tanto porque Pablo dudase de la integridad de Timoteo, aunque también me imagino que Pablo sabe que el enemigo andando como león rugiente puede tentar a todo mundo, pero dice, para que no tengas tú, porque le había dicho anteriormente, sé ejemplo en todo. Entonces cuando vas a aconsejar a una mujer que se está saliendo del camino, a una jovencita, hazlo, ¿verdad?, con toda pureza. Honra a las viudas que en verdad lo son. Lo va a explicar un poquito más adelante porque la palabra viuda obviamente sabemos que significa una mujer que ha muerto su marido, pero conlleva también soledad y desamparo completo. No solamente una mujer que se le murió su marido, sino a una que se ha quedado sola, completamente sola. Y este de honrar, la palabra honra y honor tienen dos significados. En este caso puede ser el significado de darle un respeto que requiere, pero también una ayuda económica. La iglesia desde este momento, desde antes, por ejemplo en el capítulo 6 de Hechos, vimos que había una contienda ahí entre la gente porque decían unos que las viudas de los griegos estaban siendo desatendidas porque estaban atendiendo mejor a las viudas de los judíos. Bueno, había un problema allí, entonces se nombraron a 6 diáconos que administraran el dinero y sabiamente los apóstoles nombraron a 6 diáconos, 6 jóvenes también griegos, para que dijeran, bueno, ustedes son griegos, van a distribuir las cosas correctamente. Pero ya en ese momento había, de parte de la iglesia, distribución para las viudas. Ayudar cuando se han quedado desamparadas. Es una función que la iglesia tiene que tener. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Dios aprueba esto y espera que así sea. Que cuando la mujer ha quedado viuda, se murió su esposo que era su sustento, pero tiene familiares, tiene sus hijos. Sus hijos tienen que ayudarla, tienen que sostenerla. Esto es lo que Dios está esperando. En el mandamiento, honra a tu padre y a tu madre, está incluido no solamente el respetarlo, sino el cuando ellos ya se envejezcan, tú tienes que cuidar de ellos. Mas la viuda que en verdad es viuda, ha quedado sola, aquí nos lo explica. Espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones noche y día. Pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. Ahora, hay personas que hablan, porque más adelante va a hablar acerca de que las viudas han criado hijos, las que son realmente viudas, tienen hospitalidad, tienen ciertas funciones que aparentemente algunos las aplican como un ministerio dentro de la iglesia. Y pudiera ser, pero ¿saben? Yo creo que el apóstol aquí no solamente está diciendo que se deben honrar a las viudas que están trabajando en la iglesia, o sea que ya se han quedado solas, entonces se pasan el día pues en la iglesia orando ahí por la gente, atendiendo, sino a la viuda que esté sola en general. Tal vez no tiene posibilidad de pasarse todo el día en la iglesia, tal vez está enferma y se tiene que quedar en su casa. Ahora, sí explica aquí una actitud que debe de haber en el corazón. Una persona que ya se ha quedado sin nada, se ha quedado sin familia, no tiene que atender a nadie porque ya quedó sola y sus sustentos le está llegando de la iglesia, ¿en qué va a ocupar su tiempo? Pues si es realmente cristiana, lo va a ocupar en el Señor. Primeramente busca el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas te serán añadidas. Hemos mencionado varias veces que el Señor quiere que ese sea el centro de nuestro pensamiento. Ese sea el punto a donde vuela nuestro pensamiento cuando está en punto muerto. Que sea lo más preciado que nosotros tenemos en nuestra mente y en nuestro corazón, el acercarnos a Dios. Entonces dice, habla aquí de una persona que está sola, espera en Dios para su sustento, espera en Dios para lo que Dios tenga en su vida, Ya su lo que le resta de vida ya no es tanto, y es diligente en súplicas, tanto por ella como por los demás, y oraciones, tanto por ella como por los demás, de noche y de día. O sea, su confort está en el Señor. Pero hay mujeres que también han quedado viudas, que no vuelven al Señor, que no ponen su mente en el Señor, y es la que está en el versículo 6. Pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. Yo sé que es desagradable ver a un anciano perverso, ¿no? De esos que ya siendo viejos se ponen más necios y más perversos con la edad. Pero todavía es más abominable ver a una mujer que siendo anciana, ¿verdad? Cuando abre la boca le salen ranas y escorpiones de lo mal hablada que es, y con una actitud así. Cualquier persona que esté con esta actitud se ve mal, pero sobre todo es mucho más notorio en una mujer de edad que uno espera que ya a ese momento debe ser una mujer totalmente amorosa, comprensiva, ha cuidado sus hijos, ha cuidado a sus nietos, ha tenido oportunidad de amar y de ser sumisa y de ser delicada, y uno espera eso de una mujer. Dice aquí, pero hay personas que cuando se muere su marido, ¡uy!, llegó la libertad y se entrega a los placeres. Y viviendo está muerta, pero cualquiera que se entregue a los placeres, de la edad que sea, viviendo está muerto. Mandan también estas cosas para que sean irreprensibles, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Ahora, este versículo se ha tomado así y se ha sacado fuera de contexto, hablando de que si yo no trabajo y no proveo para mi casa, soy peor que un incrédulo. Y se puede aplicar para eso. El contexto, no obstante, en donde se nos está hablando aquí, está hablando acerca de los familiares de la viuda. El que conoce al Señor y no está proveyendo para la viuda o las viudas de su familia, no tiene que ser su mamá, aunque hablaba de los hijos y de los nietos. Puede ser mi tía, puede ser quien sea. Mi abuela, por supuesto, hablando de los nietos, pero mi tía abuela, debo de proveer, porque si no, dice, he negado la fe y soy peor que un incrédulo. Esto es un versículo muy fuerte. Ahora, se ha puesto en la lista solo la viuda no menor de 60 años que haya sido esposa de un solo marido. Aquí el requisito es que sea mayor de 60 años, pero cuando dice que sea de un solo marido, no está refiriéndose aquí a que solamente tuvo un solo marido en su vida. Tal vez tuvo un marido y se murió y se volvió a casar, y se murió este y se volvió a casar, y luego se murió el tercero. Ah, no, ya no califica porque es esposa de tres maridos. A eso no se está refiriendo. Se está refiriendo a que en ese momento haya tenido un solo marido y se murió el marido. Les digo por qué es esto así, porque en el versículo 14 dice, quiero pues que las viudas jóvenes se casen y críen hijos. Entonces, ¿no estaría Pablo dando un consejo a una viuda joven que después la va a descalificar más adelante para que la iglesia la vaya a sostener cuando muera su marido, si es que muere, ¿verdad? Pero se está refiriendo a eso, que tenga ese buen testimonio. Que tenga testimonio de buenas obras. Si ha criado hijos y los ha criado bien, a esto se está refiriendo. Si ha practicado la hospitalidad, que era un deber en el Oriente para cualquier persona, pero especialmente para, en este caso, a esta persona, que tenga ese testimonio. Si ha lavado los pies de los santos. Ahora, esto no en nuestra cultura no lo entendemos, porque nosotros no utilizamos esta práctica. Hay iglesias en donde de repente tienen como servicios en donde se lavan los pies los unos a los otros, y ¡ay, qué bonito! Le lavé los pies y se sintió muy bonito, y como muy romántico, muy místico la cosa, pero no es lo mismo que era en aquel entonces. El lavarle los pies a una persona que llegaba a la casa era tomar en la posición del esclavo más bajo para lavar los pies, que era una costumbre que se hacía en aquel entonces, donde las personas andaban en caminos de tierra con sandalias, y cuando llegaban a una casa, pues se les lavaba los pies. Era una atención que se les daba, pero el hecho de lavar los pies era tomar la posición de un esclavo, del esclavo más bajo. Como el ejemplo que Jesucristo le dio a sus discípulos en la Santa Cena, que les lavó los pies. Y dijo, yo les he dado este ejemplo porque ustedes a mí me llaman maestro, pero yo los estoy sirviendo a ustedes y ustedes tienen que hacer lo mismo. A eso se refiere. Si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. Pero viudas más jóvenes no admitas, porque cuando impulsadas por sus deseos se rebelan contra Cristo, quieren casarse. Ahora, este versículo, así como lo leemos traducido en la versión Reina Valera que estoy leyendo yo, es un poquito confuso. Lo que realmente está diciendo, viudas más jóvenes no admitas. Y estas son otro tipo de viudas. Hay dos versículos en el Antiguo Testamento que hablan que hay viudas, que se le dice viuda a una persona también que se separó de su marido, pero se separó porque quiso. También se le dice viuda a una persona que ha sido repudiada por su marido. El marido todavía vive, pero la mujer ya no está con el marido, ya sea porque ella se fue. Que en esta cultura no sucedía casi nunca que la mujer abandonara al marido. Y si lo hacía, era una ofensa terrible para el marido, pero llegaba en ocasiones en donde podía suceder. Y aquí se está refiriendo a eso. Tal vez hay una que está impulsada por sus deseos y se han rebelado contra Cristo. Porque el hecho de que una viuda que se quiera casar no se está rebelando contra Cristo. Más adelante Pablo está diciendo, ya lo leímos, que las viudas más jóvenes se casen. Se está refiriendo a una persona que ya ha negado su fe. Se entregó al Señor casándose con un hombre, pero después dijo, no, yo me divorcio porque yo quiero, porque quiero casarme con otra persona, simplemente porque están impulsados por su carnalidad, por su lujuria. Entonces incurren así, dice el versículo 12, en condenación por haber quebrantado su primera fe. Y también aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa. Y no solamente ociosas, sino también chismosas. Y entremetidas, hablando lo que no debieran. ¡Wow! Les empiezan a salir cuernos por todos lados, ¿verdad? ¡Qué increíble! Quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia, porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás. Aquí está la instrucción para las viudas jóvenes. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Que se casen. No tienen continencia. Las que realmente su marido ha muerto, vuelvan a casarse, si están jóvenes. Ocúpense de sus hijos, de su casa. Cuando ya sean mayores sus hijos, se han ido de la casa, ya la viuda es mayor de 60 años, y ya necesita que la cuiden, porque se ha quedado sola, porque ya no tiene familiares, porque si tiene familiares, los familiares la tienen que cuidar. Entonces la iglesia la va a cuidar, siempre y cuando tenga un testimonio de buenas obras que está entregada al Señor. Está entregada al Señor porque está sirviendo. No tanto que se le esté dando un puesto ministerial en la iglesia. Debo decir, no obstante, es muy bonito cuando uno ve un grupo de personas, de mujeres o de hombres, que ya tienen edad, que no tienen tal vez trabajo y están metidos en la iglesia, están orando por lo que está sucediendo. Los movimientos más tremendos que hemos visto de avivamientos y de ministerios poderosos ha sido por la oración de personas que constantemente están orando por el ministerio, por los pastores, por la gente que está al frente, ¿verdad? Para que hagan las cosas de acuerdo a la voluntad de Dios y para que Dios abra y cierre puertas como Él quiera y bendiga la obra. La oración es importantísima y esta es una obra que todos podemos hacer hasta el último día de nuestra vida. En donde estemos, como estemos, puede que estemos postrados en cama, pero desde ahí podemos estar nosotros orando por la gente que está al otro lado del mundo, orando por lo que va a pasar el mes que viene. No tenemos barreras, ¿verdad?, con la oración. Dice, pero hay unas que ya se han apartado en pos de Satanás. Si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga y no sea agravada la iglesia, a fin de que haya lo suficiente para las que en verdad son viudas. O sea, la iglesia tenía ese dinero para benevolencia de las viudas, pero dice, pero si hay algún creyente que tenga viudas, que las mantenga él. Y ahí ya pone, como dije, no lo pone necesariamente que sea su mamá o su abuela, sino puede ser incluso su amiga. Si está dentro de mi círculo y yo puedo atenderla, el Señor me la está poniendo a mí para atenderla. Para que la iglesia, las que realmente se han quedado solas, solas, las atiendan. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor. Mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Aquí está hablando de ancianos que están ya dentro de la iglesia ministrando. Gente de edad, pero que están ministrando dentro de la iglesia. Si gobiernan bien y trabajan en predicar y enseñar, sean tenidos de doble honor. ¿Qué significa doble honor? Algunos lo han tomado como doble salario. No significa eso aquí, ¿verdad? Ay, él es el que predica la palabra, entonces tiene que darle doble salario. Doble honor es el honor que tiene por cuanto la posición que tiene de respeto, de dignidad. Más aparte, sí está hablando de una recompensa económica, porque utiliza este pasaje, dice, porque la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Entonces, cuando pone esto aquí, se está refiriendo a una remuneración económica. Contra un anciano no admitas acusación, sino con dos o tres testigos. Y a los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos para que los demás teman. Cuando habla de un anciano, no admitas acusación, sino con dos o tres testigos. Estamos hablando de una persona que está trabajando dentro de la iglesia, en el ministerio, que es de edad. No se está refiriendo solamente a una persona de edad avanzada, a una persona que está trabajando como un anciano, sobrevedor, tiene alguna posición importante en el ministerio, y hay una acusación. No dice, deja eso afuera, no hagas caso de la acusación. Dice, ten cuidado, a menos que tengas dos o tres testigos. ¿Y qué hacemos si eso sucede? Pues hay que hacerlo como la Escritura lo dice, primero delante de dos o tres testigos, sea visto, y si no, delante de un grupo más grande de gente, ¿verdad?, en la congregación, y si no, pues tenlo por gentil y publicano. Y es lo mismo que dice aquí, dice, porque a los que persisten en pecar. Entonces se está refiriendo a cualquier persona, se está refiriendo a este anciano que ha sido confrontado delante de dos o tres testigos y delante de un grupo grande, pero persisten en pecar. Se le ha amonestado como a padre y todo esto, pero se le ha mostrado sus pecados, y como persisten en pecar, dice, pues entonces dilo delante de todos para que los demás teman. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. No hagas acepción de personas. No impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos. Consérvate puro. Qué sabio es este consejo. O sea, no pongas las manos, significa no le des ministerios a la gente solamente porque hay la necesidad, necesitamos a alguien que cuide niños, cualquiera. No. No pongas la mano con ligereza sobre gente que no sabes cuál es su testimonio. Y dice, y no participes en esos pecados ajenos, consérvate puro. Luego aquí en el apóstol Pablo dice, ya no bebas agua, sino de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Es un paréntesis que el apóstol espontáneamente pone dentro de una serie de instrucciones que ha venido diciendo a Timoteo, y va a continuar dando instrucciones, y dentro de estas instrucciones que está diciendo, se acuerda momentáneamente el apóstol Pablo que Timoteo tiene enfermedades. Está enfermo, es una persona débil por sus frecuentes enfermedades. Él dice, ya no tomes agua, usa de un poco de vino. Ha habido muchas teorías acerca de este versículo, porque hay culturas que condenan completamente el uso de cualquier tipo de vino para cualquier cristiano, ¿verdad? Pero eso no es lo que nos está diciendo aquí. Algunos se atreven a decir que en aquella cultura de Oriente, en aquel entonces, el agua que había era tan impura, y la persona cuando la tomaba se enfermaba tan pronto, que diluían tres tantos de agua con un poco de vino para que se mataran los gérmenes. Pero yo les digo que ese porcentaje de vino en tanta agua no va a hacer absolutamente nada por los gérmenes que están ahí. Tal vez los ponga un poquito más contentos, pero matarlos no los va a matar, no los va a matar. Lo que está pasando aquí es que en aquella cultura la medicina estaba muy pobre y el vino se utilizaba para muchas cosas medicinales. Yo no creo que el agua estuviese mal. Yo crecí en México, mi padre tenía una hacienda y tenía muchos pozos y tomábamos el agua de los pozos sin ningún problema. Y he tomado agua de muchos lugares. En algunos lugares he llegado y me he enfermado, pero la primera vez. Pero ya mi esposa y yo hemos viajado tanto por todos esos lugares que donde lleguemos no nos hace daño el agua. Claro, un turista sale de aquí de Estados Unidos y se va a México y la maldición de Moctezuma le da en un segundo, ¿verdad? Pero le da una vez. Le da una vez y ya quedó vacunado, porque ya los anticuerpos quedaron ya en su cuerpo y ya no tiene problema, ¿verdad? Le está diciendo, toma vino, no le está diciendo pon un poco de agua con el vino, sino no tomes agua, toma vino, un poco de vino, no tomes mucho, no va a decir, oye, pues yo tengo la enfermedad de Timoteo, ¿verdad? No. El otro detalle es que, ¿saben? El apóstol Pablo, cuando estuvo en Éfeso, dice que cuando él estaba trabajando, se ponía unas cintas aquí para retener el sudor y sus pañuelos también, cuando estaba trabajando, los hermanos que tenían esta admiración hacia Pablo y tenían este amor y esta fe en Jesucristo, se llevaban esos pañuelos sucios y se los ponían a los enfermos y los enfermos sanaban. Ahora, yo no creo en reliquias, y esto, la Biblia no está en ninguna manera proponiendo que nosotros creamos en reliquias. Pero debemos hacernos una pregunta para aquellas personas que creen que enfermos no debe haber, porque si yo soy cristiano y tengo suficiente fe y declaro que soy sano, debo ser sano. Y si tú no estás sano es porque no tienes fe. Y le ponen doble acusación a la persona. Y aparte de que ya está enfermo, lo acusan de no tener fe. El apóstol Pablo obviamente tenía el don de sanidad, porque sanó mucha gente. Y la gente que se ponía sus pañuelitos también sanaba. ¿Por qué no le manda un pañuelo a Timoteo? Pero saben, hay un detalle aquí. Yo creo que el apóstol Pablo oró por Timoteo muchas veces. No me cabe la menor duda. Pero Timoteo no sanó. Entonces, el apóstol Pablo entendió que le convenía a Timoteo estar así. El Señor por algún motivo lo tenía en esa situación. El mismo apóstol Pablo tenía un aguijón en la carne. Le escribe también a Timoteo después y le dice: dejé enfermo a Trófimo en Éfeso, Pablo, no seas malvado. ¿Por qué dejas enfermo a Trófimo en Éfeso? ¿Te caía mal? ¿Por qué no oraste por él? ¿Qué te hizo el pobre Trófimo? No, sino simplemente porque seguramente Pablo oró por él, pero no sanó en ese momento, ¿no? Así que es interesante que le diga aquí esto. Pablo acaba de decir que si un anciano es acusado, dice que no admita así ligeramente la acusación, sino que sea con dos o tres testigos. Y también dice que a los que persisten en pecar, de estos ancianos que estén en la iglesia, que lo reprenda delante de todos, que es una situación muy severa. Pero también le había dicho, no participes en pecados ajenos, en el versículo 22. Y luego le dice en el versículo 23, después de este paréntesis, los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio, mas a otros se les descubren después. ¿A cuál juicio? ¿Al juicio final? No. Al juicio en el momento en donde se está juzgando a la persona porque hizo algo. Hay otros que los pecados los vienen siguiendo, ya tienen la reputación, ya vienen ahí porque ya todo mundo sabe que están mal. En el momento que van a ser reprendidos y le dicen, al momento de reprenderlo, ya sus pecados son evidentes. Dice, asimismo se hacen manifiestas las buenas obras. Y las que son de otra manera no pueden permanecer ocultas. O sea, las que son de otra manera no sean buenas obras, sino que no se manifiesten así tan obviamente. Pero las que están ocultas, que son buenas obras, también van a salir a la luz eventualmente. No van a permanecer ocultas. En el capítulo 6 dice, todos los que están bajo el yugo de esclavitud tengan a sus amos por dignos de todo honor para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Y los que tienen amos creyentes no los tengan en menos por ser hermanos, sino sírvanles mejor por cuanto son creyentes y amados los que se benefician de su buen servicio. Esto enseña y exhorta. Estos dos versículos están dirigidos a los esclavos. Hay muchas personas que preguntan, bueno, ¿y por qué Jesucristo no abolió la esclavitud? ¿Por qué Dios desde el Antiguo Testamento no prohibió la esclavitud? Había un año de libertad ya después. El Señor sí permitió que los que se vendían como esclavos porque ya no tenía nada. Era una forma de que en aquel entonces la gente salía de apuros. O sea, yo ya me quedé sin nada, absolutamente sin nada. Estoy en bancarrota, no tengo qué comer, me voy a morir de hambre. Nadie me da trabajo. Pues voy y le toco la puerta a un señor y le digo, ¿sabe qué? Me vendo como esclavo. ¿Ok? Pásale aquí. Tú vas a servir. No te voy a pagar. Pero vas a tener cama, vas a tener comida. Y el día del jubileo te tengo que dejar en libertad, ¿verdad? Y a lo mejor te llevas algo, no sé. Sales de tus apuros. Pero, bueno, la esclavitud en el resto del mundo era una esclavitud que no había año de jubileo. Y aquí el cristianismo no entró como una corriente en donde, ok, vamos a quitar la esclavitud. Eventualmente el cristianismo erradicó la esclavitud. Porque la misma escritura dice, si puedes liberarte, si eres esclavo, bueno, sirve, pero si puedes liberarte, procúralo. Si hay maneras de que tú salgas desde la esclavitud, procura salir de ahí. Y eventualmente el cristianismo sí liberó la esclavitud. Pero aquí está asuntos en donde son prudentes por cuanto no convenía que en este momento el cristianismo se presentara como un movimiento que estuviese luchando en contra de lo establecido por la sociedad. Ya había mucho movimiento antiesclavitud en este momento en el Imperio Romano. Y si el cristianismo se hubiera levantado como algo así, hubiera sido una religión perseguida todavía más y aborrecida y no recibida. Más bien aquí hay instrucciones. Y dice, si tú eres un esclavo, en nuestra sociedad veámoslo como sirvientes. O sea, somos trabajadores, no somos esclavos. Tenemos un jefe, tenemos un trabajo y tenemos una responsabilidad. Entonces, dice, si tú estás trabajando para un amo que no es cristiano, haz tu trabajo bien. respétalo, no trabajes como los demás están tomando un descanso de media hora cuando les están dando 15 minutos, tú toma los 15 minutos porque eres cristiano, no te pongas a predicar en tu trabajo y diciendo es que es para el Señor, trabaja en lo que tienes que hacer y en tu momento de libertad, cuando hay oportunidad, tal vez puedes hablar, pero habla con tu testimonio. Hay gente que, como dicen, yo soy cristiano, pues si mi jefe me quiere correr porque siempre estoy predicando, es que estás con la Biblia en la mano y no estás trabajando. A ti se te está pagando por ir a trabajar. Por ir a trabajar, no por ir a predicar. Entonces, se nos está diciendo aquí que debemos tener ese testimonio de ser verdaderos siervos, como José en la casa de Potifar, y fue un buen testimonio para Potifar porque Potifar se dio cuenta que el Señor estaba con José. Y luego dice, y si tienes amos que sean creyentes, trátalos mejor, no digas, ah, pues este es hermanito acá en la fe, entonces pues ya no le tengo que servir tanto, ¿verdad? Sentémonos a hablar del Señor, ¿qué te parece? No, pues sírvele todavía mejor, sabiendo que el que está recibiendo el beneficio de tu trabajo es amado de Dios y escogido de Dios también. Así que haz tu trabajo bien de una u otra forma. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe. Y delira acerca de cuestiones y contiendas, de palabras de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Ahora, esto es realmente impresionante. Dice, si alguien enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Si alguien está enseñando otra cosa, no solamente lo que Jesucristo habló en carne cuando estuvo aquí en la tierra, sino que habló también por medio de sus apóstoles y sus siervos. Y a la doctrina que es conforme a la piedad. ¿Cuál es la doctrina que es conforme a la piedad? Lo que nos ha venido diciendo el apóstol Pablo, que debemos ser imitadores de Dios. Piedad significa devoción, imitación de Dios. El Señor Jesucristo nos dijo que nosotros fuésemos como Él. Sed imitadores de mí, que yo soy manso y humilde de corazón. Aprended de mí. Pablo dijo, sed imitadores de mí, como yo soy de Cristo. Entonces, necesitamos nosotros querer ser como el Señor en pureza. El Señor Jesucristo dijo, sed santos como mi Padre que está en los cielos es santo. Sed perfectos como mi Padre que está en los cielos es perfecto. El Señor nos ha llamado a imitarlo a Él. Esta es la doctrina de la piedad. Y la doctrina de la piedad, como dije yo, aprender la humildad y la mansedumbre, es poner la otra mejilla, es orar por el enemigo, es aprender a tener misericordia, perdonar el agravio, es buscar ayudar a la persona que incluso me está haciendo daño. Esa es la doctrina que es conforme a la piedad. Entregarlo todo por los demás. Es amar a mi esposa como Cristo amó a la iglesia, es amar a Dios con toda mi mente, con toda mi alma, con todas mis fuerzas, amar a mi hermano en la fe y a mi hermana en la fe como Cristo los amó, amar a mi prójimo como a mí mismo y amar a mi enemigo. Esa es la doctrina que es conforme a la piedad. Cuando Cristo se vacía de sí mismo para darnos sus riquezas y el Señor nos pide que así hagamos nosotros, que tengamos ese ejemplo hacia los demás. Pero hay gente que dice, no, usan, dice, la piedad como fuente de ganancia. ¿Qué quiere decir? Se meten en el ministerio porque es un buen trabajo, porque es un trabajo lucrativo. Tal vez porque no pueden sacar el mismo dinero allá afuera y se aprovechan. Qué maldad es cuando alguien se aprovecha del deseo genuino que una persona tiene para darle al Señor lo que es suyo. Y se enriquecen de las ofrendas de la gente. ¡Qué gran maldad es esa! Por eso el Señor Jesucristo nunca lo vimos nosotros tan airado como el día que hizo un látigo y pateó las mesas y rompió las jaulas y tiró las monedas en el piso. ¿Se imaginan ustedes cómo estaba de enfurecido que nadie lo pudo parar? ¿Nadie se atrevió a pararlo? Habiendo guardias y todo ahí. ¿Por qué? Dice, porque ustedes están haciendo de la casa de mi padre una guarida de ladrones. Esta gente ha venido aquí a adorar a Dios. A adorarlo con sus diezmos, con sus ofrendas, con sus sacrificios. Y ustedes están haciendo de esto una fuente de ganancia. ¡Qué cosa tan terrible! Entonces está hablando aquí de un contraste. Si alguno enseña otra cosa, dice, está envanecido. Él cree que sabe, pero nada sabe. Delira acerca de cuestiones y contiendas, de palabras de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias y malas sospechas. O sea, todo este asunto que había de genealogías y todo esto de con lo que empezó anteriormente Pablo, esa gente está envanecida. Creen que saben, pero no saben lo que hablan. Inventan sus doctrinas. Disputas necias de hombres corruptos de entendimiento. O sea, gente que ya no tienen conciencia, han querido negar la verdad y Dios los ha entregado una mente reprobada. Y están privados de verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Qué increíble es cuando Jesucristo nos ha dicho que no pongamos los tesoros aquí en la tierra, sino en el cielo. Y que algunos que quieren poner sus tesoros aquí en la tierra, le cambien y digan, pero ¿cómo le puedo hacer para tener tesoros en la tierra? Con el permiso de Dios. Ah, pues voy a hacer una doctrina así. Un hombre corrupto de entendimiento que diga, para poder yo justificar el vivir en tanta lujo como vivo yo, decir que es que soy hijo del rey. Es que ya confesé y tuve fe. Y por la fe que yo tuve y declaré, esto es lo que yo tengo ahora. Y claro, porque si eso es todo lo que yo quiero tener en la vida, es lo que voy a lograr. Si yo me enfoco a eso, eso es lo que voy a tener. Y más adelante Pablo va a decir que en eso no hay ninguna seguridad y no hay ningún fruto y no hay ninguna satisfacción. Ahora, este de apártate de los tales que está al final del versículo 5 está añadido en el Textus Receptus en la mayoría de los manuscritos antiguos. Es más bien, en todo el resto de los manuscritos antiguos no aparece. Y lo dice de la siguiente manera, que es un juego de palabras. Dice, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que dicen que es gran ganancia la piedad. Eso es lo que dice literalmente el versículo. Y el versículo que sigue, pero gran ganancia es en verdad la piedad, acompañada de contentamiento. O sea, si estos hombres dicen, gran ganancia es la piedad porque se están levantando las bolsas llenas de dinero porque la sacaron de su ministerio. Dice, pero en realidad, dice Pablo, gran ganancia es la piedad, acompañada de contentamiento. Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podemos sacar. ¿Qué cierto es eso, ¿Qué cierto es eso? Alguien le preguntó a uno de los apoderados de Rockefeller cuando murió, dijo, oiga, ¿y cuánto dejó? Lo dejó todo. No se llevó ni un penny, no se llevó nada absolutamente, ¿verdad? Absolutamente. Y además que les digo una cosa, aunque se lo hubiera podido llevar, ¿de qué le sirve? Si llega ahí delante del cielo y muestra su chequera, ¿y esto qué? ¿Aquí qué vas a comprar con esto? De nada le serviría. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Eso es suficiente. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando a algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Ahora, en el versículo 9 nos habla de personas que quieren enriquecerse. No nos están diciendo que son ricas o que son pobres, pero eso es lo que quieren. Porque hay gente que tiene mucho dinero y quiere más, y hay gente que no tiene dinero y quiere dinero. Y luego nos dice en el versículo 10 que la raíz de todos los males es el amor al dinero. No nos dice que el dinero es bueno ni que el dinero es malo. El amor al dinero es el que es el problema. Cuando Jesucristo está diciendo que es más difícil que un rico entre en el reino de los cielos que pase el camello por un ojo de una aguja, dice, se está refiriendo a los que confían en las riquezas. Porque en el ministerio mismo de Jesucristo había mujeres de mucho dinero que sostenían en el ministerio de Jesucristo, y había personas que tenían mucho dinero como Nicodemo y José de Arimatea, que proveyeron una tumba para cumplir la profecía de que con los pobres fue su morada, pero con los ricos fue su sepultura. O sea, tuvo una tumba de lujo. Y el Señor no condenó a estas personas que tenían dinero. Lidia, que estaba en Filipos, fue condenada porque tenía dinero y el Señor no le pidió, ni Pablo, que vendiera sus cosas. Hay un joven que el Señor le pidió que vendiera todas sus cosas porque era uno que decía, ¿qué me hace falta para entrar en el reino de los cielos? Y el Señor le dijo, cumple los mandamientos, ¿cuáles? Y el Señor le menciona de todos los mandamientos que hay en la Biblia y aún del Decálogo, solamente 6 mandamientos que eran relativos al hombre y al hombre. Porque los otros eran relativos al hombre y Dios. Y le dijo, pues honra a tu padre y a tu madre, no matarás, no mentirás. Y termina diciendo, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Ah, pues todo eso he hecho desde mi juventud. Ah, ¿sí? Pues entonces vende todo lo que tiene y dale a los pobres. Ay, es que no puedo. Y lo que le estaba diciendo el Señor es que no has amado a tu prójimo como a ti mismo. Porque tú puedes ver a un pobre y quedarte tú con todo tu dinero y decir, es que yo amo a mi prójimo, lo estás diciendo de dientes para afuera. No has cumplido nada de lo que estás diciendo. A ese joven el Señor le estaba dando ese mandamiento, pero no a todos, a ninguna otra persona le dice eso, ¿verdad? Así que no pensemos que el Señor nos va a decir a todos, vende todo lo que tienes y dar a los pobres. De ninguna manera. Pero la raíz de todos los males, y si nos damos cuenta, el tráfico de drogas, ¿por qué hay tanta mafia? Por el amor al dinero. ¿Por qué hay tanto secuestro? Por el amor al dinero. ¿Por qué hay tanto crimen? Por el amor al dinero. Dice Santiago, ¿de dónde vienen las guerras? No es de vuestras pasiones, porque codicias y quieres tener y le quieres quitar a aquel. Y de ahí vienen los pleitos. Porque suficiente dinero hay en el mundo y suficiente terreno hay para que no haya gente que se esté muriendo de hambre. Pero la mayoría de la población del mundo, una gran mayoría, se está muriendo de hambre. Hoy en día. Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Esta es la doctrina que es conforme a la piedad, ¿verdad? Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna. Esta palabra me gusta mucho. Echa mano de la vida eterna. ¿Que no tenemos vida eterna en Cristo Jesús? ¿Que no somos salvos ya por aceptar a Cristo como nuestro Salvador? Sí, pero la salvación es un proceso que continúa. Y el echar mano de la vida eterna es decir, corre la carrera, no te quedes parado. Porque si te quedas parado, te puedes caer. Y si te caes, te puedes desviar. Y si te desvías, te puedes regresar. Y si te regresas, ya no entraste. Esa es la realidad de las cosas. Entonces dice, echa mano de la vida eterna, así que haz estas cosas. Huye de estas otras cosas, del amor al dinero y de los pecados de estas personas, y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre, y pelea la buena batalla. Echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato. Qué tremendo. Delante de Dios te estoy mandando estas cosas. Que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano Rey de Reyes y Señor de Señores. El único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Aquí Pablo se desborda en una adoración al Señor. Luego dice, a los ricos de este siglo, manda que no sean altivos ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Y aquí en estos dos versículos nos da una instrucción para las personas que tienen muchos bienes aquí. Fíjense que no les está diciendo, tienen que vender todo lo que tienen y dárselo a los pobres. Sino la forma de administrar lo que tienen aquí. Dice, no permitas que esa riqueza te haga altivo y te creas superior a los demás. Que no sean altivos. O sea, que vean a los demás como iguales y que no pongan la esperanza en las riquezas. No que se deshagan de ella, sino que no digan, pues, como dijo ese joven rico, que el Señor también nos dice en la Biblia, que Dios lo bendijo y dijo, bueno, tuve una cosecha tremenda, ¿qué haré? No tengo lugar en donde guardar todos mis bienes. Ya sé, voy a derribar mis graneros y voy a construir los mayores, y le voy a decir a mi alma, alma, descánsate y gózate, tienes muchos bienes para toda tu vida. Y eso es poner la confianza en las riquezas. Y el Señor le dice, necio, no sabes que esta noche vienen a pedir tu alma. Las riquezas se pueden deshacer en un momento. Como está la situación en el mundo en este momento, cuántas personas han caído en bancarrota. Cuántas personas han caído en bancarrota por un mal negocio, por una mala inversión. Compraron tal propiedad y tal edificio pensando, como está subiendo todo, yo de aquí a un año lo vendo y de aquí a un año valía la mitad. y de repente todo se puede caer, así que son inciertas. Pero sí poner la esperanza en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. El Señor lo que nos ha dado nos da para que los disfrutemos, para que le demos gracias y lo disfrutemos. Que hagan bien, dice, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para la porvenir, que echen mano de la vida eterna. Estaba escuchando al pastor Chuck Smith que decía, solamente aquí, mientras estamos en esta vida, podemos nosotros invertir en el reino de los cielos. Cuando pasemos a la eternidad, se acabó el momento de inversión. Ahí lo que tenemos, lo tenemos ahí. Solamente desde aquí yo puedo invertir. Y también, cuando el Señor habla de ese mayordomo injusto que le dijo a su amo, oye, no has trabajado bien, tienes muchas deudas pendientes de gente que me debe, así que te voy a correr. Arregla tus cuentas y tu casa porque no vas a estar mucho tiempo acá. Y empezó a llamar a los acreedores y les dijo, a ver, ¿cuánto debes? 100 barriles, ponle 50. Y tú, pues que 100 costales, ponle 80. Y la... dice que el señor del mayordomo este lo felicitó. Y uno dice, ¿pero cómo lo va a felicitar? No lo debió de haber metido a la cárcel. Pero lo felicitó por su astucia, porque él estaba asegurando su futuro. Y el Señor dice, tú haz lo mismo por medio de las riquezas de este mundo, que son injustas, que son inciertas. Inviértelas para que te reciban en las moradas eternas. Lo que Dios te da, adminístralo para tu beneficio eterno, no temporal. No hagas inversiones para aquí nada más. Haz inversiones para el reino de Dios. Y ese es el consejo que está dando aquí también. Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual, profesando algunos, se desviaron de la fe. No hay cosa más falsa en este momento que se le llama ciencia, como es la teoría de la evolución, que absolutamente no tiene nada de científico. De hecho, contradice muchas leyes científicas. Las leyes no son teorías. Las leyes son leyes científicas que han sido establecidas por observación se ha demostrado que siempre funcionan de la misma forma. Pero la teoría de la evolución no puede ser científica porque no se puede comprobar algo que está en el pasado y es algo que en el presente no está funcionando. No hay esa evolución, no se ve funcionando y no tiene nada de científica, pero se le llama falsamente. Y hay gente que dice, no, pues yo no creo en Dios porque creo en la ciencia. Pues ¿en cuál ciencia? En la falsamente llamada ciencia. La gracia sea contigo, amén. Literalmente es la gracia sea con vosotros, porque Pablo esperaba también que esta epístola pues la leyeran en otros lugares también. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te pedimos, Padre, que tú grabes esto que hemos estudiado en nuestro corazón para beneficio nuestro, Señor, y para tu honra y tu gloria en el nombre de Cristo Jesús. Amén.